Buflet. Hay una frase que usted pone en su sumario,
sí,
que yo le agradezco.
Sí. Picó.
Usted reconoce que yo tenía razón.
Le puse ese título, le puse La Nata Tenía Razón porque sabía que iba a picar ahí.
Igual debió ser la cabeza de sumario.
Sí. Era, pero después...
Ya le sacamos la gracia a La Nata. Entonces cualquier tema que queremos hacer, La Nata tenía razón, dos puntos.
No. Si abusamos, sí, va a perder efectividad. Pero ayer cuando arrancábamos el programa, discutíamos un poco sobre el nivel de recesión de la economía. Vos decías que ese 2,8% del Fondo Monetario era poco, que la cosa, que el ajuste iba a ser más grande, o la recesión que te imaginabas era más grande. Y cuando a la tarde veo el documento completo del Fondo Monetario, claro, ese 2,8% tiene una aclaración que es bastante significativa. Si le sacas el rebote de la actividad del campo, el crecimiento que va a representar toda la actividad agrícola este año, que básicamente es un rebote muy fuerte post sequía, la caída del año es 5,2%. Eso quiere decir que a la mayoría de nosotros nos va a tocar algo más parecido al 5,2% que al 2,8% de promedio, que tiene a un sector creciendo fuerte comparado con el año pasado y yéndole muy bien, y a otro sector ajustando mucho más fuerte todavía. Estuve mirando algunos datos que veníamos relevando y algunos que fui sumando. Sabíamos hasta acá, o les contaba yo esta semana, que supermercados tiene caída del 12% promedio en las primeras tres semanas, según el dato de Sentia, que para mí es la medición más seria que hay de medición de consumo en supermercados. Tiene un 20% de caída el consumo de nafta, con caída. Ahí también el promedio es mentiroso, y probablemente todos los argentinos están consumiendo menos combustible, pero no 20% menos, porque lo que hay ahí es una caída de más del 30% en todo lo que tiene que ver con el consumo en las localidades de frontera, 35% de caída de la venta de nafta en los países, en las provincias y en las ciudades limítrofes donde venían de afuera a cargar combustible. Ahora, sectores muy sensibles, como por ejemplo rubros de alimentos, los lácteos tienen una caída en diciembre y en enero se sostiene exactamente igual, los dos meses se sostienen exactamente igual, 20% menos que de consumo de lácteos que en noviembre. Y eso es hablando de primera marca, de marca intermedia y de marca y de marcas baratas. Digamos, no hay ahí una especie de traslado del consumidor de una marca a otra, sino que lo que hay ahí es una caída y una restricción fuerte del consumo de lácteos. Lo mismo pasa en aceites, por ejemplo. Ahora, yo también preguntaba, digo, bueno, 20% menos de consumo, ¿y cuánto subió tu producto promedio? Bueno, 65% en diciembre y 20% le agregaron en enero, ¿no? Es el sacudón de precios, fue brutal en algunas categorías. Electrodomésticos tiene una caída de entre el 45% y el 55%. Cosméticos tiene una... lo pregunté porque es un rubro siempre muy sensible. Y a veces está estudiado, y en las situaciones de crisis y de depresión económica y demás, hay como categorías de refugio para verte bien, ¿no? Como se venden más labiales rojos después de la guerra o en el medio de la guerra.
Terraza.
Sí, una cosa como de cuidado, digamos, un comportamiento social. Y en cosméticos hay una caída muy fuerte en enero en las marcas medias y en las altas más alto, más fuerte todavía. Ahora, las marcas económicas tienen suba de ventas. no tienen el número consolidado, pero tienen un número de aumento de ventas, esas las de catálogo, sí, las sí, más sí. La, no cualquiera de las de catálogo, las más económicas de las que se venden por puerta, esas tienen suba de ventas en enero.
Eso es desplazamiento, ¿no?
Claro, es desplazamiento baja. Y refugio.
Claro. O sea, Angel Face.
Entonces,
¿vieron los precios? Voy a decir 15. Algo que suena superfluo, pero los precios de las marcas, ni siquiera digo de altísima gama, de gama intermedia, es una cosa. Ir a Pharmacity no. Es lo, e ir con un adolescente, una bueno, niña adolescente.
Con su hija, ¿no?
Es lo peor que te puede pasar.
Sí, 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 obvio.
Una cremita así, 40 lucas, pero no, no te estoy diciendo Dior, Chanel, una cremita.
No, no, una marca José. Nacional, sí, sí, sí. Y una cosa muy particular y muy impactante. Hay que esperar el consolidado de ese número, pero... por los datos que tiene la industria al cierre de enero, lo más probable es que en enero se hayan vendido más cigarrillos de las no marcas que de las marcas grandes conocidas, que las tabacaleras grandes hayan vendido menos. Ese efecto que en algún momento contamos de Manaos vendiendo más que las marcas internacionales, o que una de las marcas internacionales, bueno, eso mismo está pasando en Argentina en la categoría de cigarrillos, que es una categoría, usted lo sabe mejor que nadie, la nata, inelástica a la crisis, pero la gente se traslada a...
Claro, no deja de fumar, sino que se cambia de marca.
Se cambia
ahí también,
a marcas.
¿Sabes
económicas?
¿Qué?
Tabaco picado.
Cecilia, claro.
Sí. ¿Lo vio?
Hay tabaco... es como armado.
Sí, pero lo que apareció también en los kioscos, que me lo comentó el otro día un fumador habitual, apareció como una segunda línea de cigarrillos que están hechos como con restos de la hoja de tabaco que no sirven para armar un cigarrillo, que es casi polvo, que se fuma muy rápido porque lo prendés y se consume rápidamente y vale mucho más barato. Yo sé si eso nunca lo había visto en el mercado.
No, son, yo tampoco.
Son, ¿una segunda marca sería de un Marlboro, ponele?
Son como, no, es otro producto.
Es como otro producto que hacen las tabacaleras, pero que es con restos del tabaco, que no sirve para los cigarrillos de primera y lo hacen en cigarrillos de segunda. No, como una segunda calidad de cigarrillo.
Ese dato lo fui a averiguar, ¿sabes por qué? Porque estaba parada en una estación de servicio, haciendo la fila para comprar una gaseosa, y adelante mío, primero dos chicos compraron cigarrillos y se horrorizaron por el precio del cigarrillo que estaban comprando, y después atrás había una señora grande que dijo quiero unos cigarrillos que se llaman Re algo, no sabía
Es Red algo el nombre.
Y me dijo, Re algo, y dice, y le dijo, que son baratos.
Sí.
Y el kiosquero. Sí. Y el kiosquero le rápidamente agarró una, le dijo tales y se lo vendió. Pero me impresionó la manera de ir a comprarlo. Claramente esa señora no compraba ese cigarrillo, no sabía ni siquiera cómo se llamaba.
Otra marca, claro.
¿No?
Claro, entonces, Red Point.
Sí, no estoy segura, porque esa marca la tengo más en la cabeza y me parece que lo hubiera sonado, pero bueno, puede ser una cuestión de pronunciación o de lo que sea.
Me puse a buscar y dice, una de las marquillas más elegidas por sectores populares que no pueden pagar los precios de las primeras marcas.
Se llama negra.
Red Point. Pero bueno, ese también es un dato del nivel de actividad económica. El equipo económico lo que piensa de este proceso es que lo que necesita es una curva descendente de la inflación. Se conforma con que en enero la inflación esté en la zona del 20, pero que esté en febrero más parecido al 15 o incluso un poquito más abajo. Y que ese proceso siga para tener alguno de los meses, yo creo que ellos piensan en abril o en mayo, pero no lo quieren decir para que nadie después los vaya a correr o para que no le vayamos a preguntar a la misma fuente, dijiste esto y no pasó, pero piensan que en el primer semestre del año pueden empezar a tener números con un dígito de inflación, empezar a tener meses con inflación abajo del 10%. Y entienden como muy crítica la recesión, están viendo esos números. Ahora, creen que si la inflación baja rápidamente, la recuperación también se va a dar. Ese número de inflación que decía hoy Fidanza, parecido al del año pasado, el informe de Cavallo de diciembre que se comentó tanto, dice pronostica para el total del año más de 300% de inflación. Ahora, piensa en un segundo semestre con inflación del 7 y descendiendo, ¿no? Lo que ellos creen es que el segundo semestre tendría que terminar con inflación mensual de un dígito y con la economía creciendo. ¿Dónde ven el pico más fuerte de tensión para esta especie de programa económico o para este programa económico de emergencia? En marzo. ¿Por qué? Porque creen que en marzo ya van a estar impactando fuerte para la acumulación de reservas del Banco Central, ya va a estar pagando importaciones y no va a tener tanta entrada de dólares, todavía no va a tener la entrada de los dólares de la cosecha. Los dólares de la soja en Argentina entran más fuerte, entran a finales de marzo, pero más sobre todo en abril, mayo, junio, esos son los meses buenos. Marzo entonces puede ser un mes en el que esa recuperación de reservas que vimos entre diciembre y enero empiece a aflojar y a jugar en contra y todavía no entren los dólares de la cosecha, con la inflación muy muy alta todavía y la recesión pegándote en el peor de la manera más fuerte, ¿no? Acumulándose ya 4 meses de caída de la actividad económica. Pero a lo que apuesta economía es a eso, a que lo que tengas es una B, un rebote.
¿Pensás que eso va a pasar?
Creo que ese es un escenario que tiene probabilidad, que tiene chances. Es el escenario que más chances tiene, no estoy segura de eso, pero también creo que tiene más chances hoy, le veo más chances de que eso se produzca hoy que las que le veía en diciembre. Básicamente, para mí, ¿de qué va a depender? De que no tengan que, de que el gobierno no tenga que hacer una devaluación nuevamente, que no tenga que volver a devaluar. El mercado primero apostaba muy fuerte a que en febrero iba a tener que devaluar de nuevo el Banco Central. Ahora se corrió y empieza a decir en marzo. Entonces eso quiere decir que de alguna manera la estrategia hasta acá le funcionó un poco mejor de lo que el mercado esperaba o apostaba. Pero va a depender fundamentalmente de eso, de que no tenga que volver a devaluar. El Banco Central, cuando devaluó en diciembre, dijo que a partir de diciembre el dólar oficial se movía 2% por mes. Y esto es dato, no es opinión o es información. El Banco Central no va a cambiar esa velocidad del crawling peg, de la devaluación mensual, sin avisarla. El Banco Central no, dice, no estoy casado con este 2% eternamente, por supuesto, eso no podría pasar, pero si cambio la velocidad de devaluación y paso a una velocidad de devaluación del 5% o del 4% mensual, que es algo que se especulaba un poco en el mercado que podía pasar a partir de febrero, va a ser comunicado oficialmente. Digamos, el mercado va a saber cuánto es lo que se va a mover el dólar por mes y los actores financieros van a saber cuánto se va a mover el dólar por mes. No va a haber, bueno, dicen ellos, no van a ser un salto discreto, que es como se dice, digamos, no va a haber una devaluación nuevamente en ese proceso, ¿no?